Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, hola, hola. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otro encuentro de Supervivencia Eterna, un programa especial para los buscadores de la luz, para los buscadores de la verdad. Bienvenidos todos, todas, en donde sea que se encuentren. Nosotros desde Argentina, en esta ocasión, desde Jujuy, en la provincia más al norte de la República Argentina, les damos la bienvenida a todos ustedes. Y les agradecemos el acompañarnos en estas investigaciones, en este compartir de un conocimiento entregado en la Tierra hace mucho tiempo. Así es que, bueno, les doy la bienvenida. Mi nombre es Nere y le doy lugar a Vana, mi compañera, quien nos va a estar saludando en este momento. Bienvenida, Vana, también.
Hola, Nere, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sí, así es. Mi nombre es Vana, también de la provincia de Jujuy. Les doy la bienvenida a todos y sobre todo les agradezco y les agradecemos su presencia hoy y esperamos contar con el entusiasmo y llegar a los corazoncitos de cada uno de ustedes hoy con un tema muy maravilloso que les vamos a entregar.
Así es. Bueno, venimos entregando la secuencia del libro de la libertad, escrito por el intérprete del conocimiento, y en los distintos capítulos fuimos dando cuenta de cómo desde la creación y en adelante, mucho, muy adelante, avanzado el tiempo, se vinieron sucediendo acontecimientos, particularmente aquí en el planeta Tierra, que van dando cuenta de un ataque, de una invasión extraterrena, no solo sobre el planeta, sino específicamente sobre la humanidad. En el encuentro anterior, entonces, Verónica y Agustín nos comentaban los distintos escondrijos en donde esta fuerza oscura, esta fuerza maligna, se esconde para desplegar sus estratagemas sobre la humanidad para perjudicarla. Pero también así entonces, como desde antes de la aparición de esta invasión sobre la Tierra, había ya un plan diseñado por el Creador de la vida para que esta humanidad no se pierda. Entonces, claro, hay que desarrollar discernimiento. Hay que indagar, corroborar la información que aquí les compartimos, porque no se trata de que sigamos creencias, sino de que efectivamente sepamos, que conozcamos la verdad, que podamos hacer una hilación coherente, lógica, de lo que en el planeta viene sucediendo. Y llegamos a la entrega de hoy, que hemos titulado Libertad, que es la ley de la luz. Porque habíamos visto entonces que Lucifer mantiene cautiva a la humanidad, engañada, decíamos, con diversas estratagemas que ha venido desplegando a lo largo de miles y miles de años, siempre el mismo tipo de estratagema, lo vemos y lo identificamos en los poderes que tienen maniatado al hombre, a la humanidad, en las fuerzas políticas, las fuerzas económicas, el militarismo, la guerra. Todo por lo cual la humanidad no puede levantar cabeza, no puede avanzar con sus planes de creación, de libertad, de vida plena, de crecimiento, de ascenso espiritual. Entonces, vemos que hasta acá el hombre actual no tiene todavía el molde intelectivo espiritual para poder acercarse a su Creador, para poder acercarse al Padre Eterno, porque hasta este momento todos están contaminados o están sometidos, encadenados a distintas ideologías, doctrinas, formas de pensamiento que han dañado su natural forma de pensar en la vida y lo han puesto como enemigo de sí mismo y enemigo de sus hermanos. Entonces lo ha sometido de tal manera esta oscuridad en su parte psicológica, en su parte emocional, intelectiva, que lo ha puesto a ser dependiente de otros, de lo que otros piensan, lo que otros deciden, los que toman las decisiones a nivel de países, a nivel de provincias, de estados, de continentes, a nivel planetario. Entonces, eso forma parte del plan de Lucifer. Así es que por esta condición de manipulación, el hombre, la humanidad, todavía difícilmente pueda conectarse o reconectarse con su creador. ¿Qué te parece? Van a esta pequeña descripción que venimos haciendo de la situación actual de la humanidad en relación con un estado de esclavitud en el que vive.
Así es, Neri. Con solo el hecho de poder observar que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, no hacemos otra cosa que pensar en las cosas del mundo, en cómo salir a trabajar, a generar recursos, porque hay que pagar una luz, un gas, un alquiler, hay que ir a un supermercado. Es decir, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ya estamos bajo las reglas de este mundo, de este Lucifer, que creó todo ese mundo de materia, ese mundo de economía, donde todo se rige y se mueve a través de un valor que se le puso a un papel o una moneda, y ahora ni siquiera papel, hasta ahora virtual, algo que ni siquiera existe porque es algo virtual, donde nosotros parecería que estamos entregados, maniatados, entregados a ese sistema y entramos en ese juego, y es como que todavía no nos damos cuenta que ese no es nuestro verdadero fin de estar acá en este planeta, ¿no? Porque este planeta en realidad fue puesto para recibirnos y para enseñarnos y que de él aprendamos, pero no tenemos ese tiempo, porque como te digo, desde que nos acostamos y nos volvemos a levantar, porque aún en dormidos estamos siempre pensando en los problemas que tenemos que enfrentar al día siguiente. Entonces, por supuesto que eso no es libertad. Libertad sería poder levantarnos en la mañana y poder ir de una huerta y tomar el fruto que nos da la naturaleza, alimentarnos y empezar a observar todo lo que hay en la naturaleza y empezar a aprender y a crecer en espíritu, que no exista el dinero, que no exista la compra-venta. Creó un mundo de materia, Lucifer, y nos hizo adictos a ese mundo de materia. Por eso hoy la gente está cada vez más concentrada en lograr lo económico, en lograr recursos para tener el último celular, la última televisión, el último auto, la casa más grande. Es decir, nos fue llevando de a poquito, como alguien que pone la zanahoria delante, a conducirnos a ese pura y exclusivamente mundo material. Y eso obviamente que no es libertad para el espíritu.
Así es. Gracias, Vana. Así es. Entonces significa que el mundo vive en un estado no de libertad, sino de libertinaje, porque este escenario de crímenes, de vicios, de manipulación, porque no es solamente lo económico, si bien es un tema de mucha actualidad, algo que le urge a gran parte de la población, otros escenarios más íntimos también, corruptos dentro de las instituciones, dentro del mismo sistema, de los sistemas, dan cuenta entonces de que la humanidad lo que está haciendo no es aprender del dador de la vida, sino que está imitando al Dios del Antiguo Testamento, aquel Jehová que se describe como, se nombra a sí mismo como el Padre de Jesús, se hace pasar por el Padre de Jesús, pero en el libro de Isaías, en el capítulo 13, 15, se lo identifica como aquel con otros que vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Dice que viene de lejos, que tiene un rostro encendido con llamas de fuego, y entonces está describiendo un ser que no tiene características de un ser bondadoso, creador, sino que viene de un lugar que no es precisamente la tierra, y con instrumentos de ira. Quiere decir que toda la tecnología, el despliegue de la tecnología que estamos viendo, mucho de él, que se utiliza para dañar la vida, y lo que estamos viendo ahora como manifestación en los cielos, los ovnis, todo ese despliegue de tecnología de naves, que no es nuevo, esto hace mucho que se viene dando, va dando cuenta entonces de un posicionamiento de esta entidad sobre el planeta, que no viene solo, obviamente, sino que viene, como dice el texto bíblico, con una tercera parte de las estrellas que cayeron aquí en la Tierra. Entonces se pinta aquí una entidad, un ente, decimos que es contrario a la vida y que ha caído a la tierra. Si ha caído para destrucción, indudablemente lo que estamos viendo como escenario a nivel planetario se corresponde con eso. Pudiéramos entonces ver que no es necesariamente el hombre el que causa toda esta destrucción, pero sí es cómplice en la medida que no identifica este ataque y, digamos, no hace nada por liberarse de esa opresión y solamente se ha ubicado cómodamente dentro de esos parámetros de libertinaje que impuso esta entidad o esta organización oscura en el pensamiento y en el corazón del hombre. Así es que todo esto que estamos describiendo de una entidad maligna, con fuego abrasador, que arrasa, que vino para destrucción, es coherente también con lo que nos señala el Apocalipsis 12, cuando nos lo señala como alguien que tiene gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. O sea, se está refiriendo al mismo personaje. Y en Isaías 14 también señala, porque lo vuelve a identificar, dice, ¿cómo caíste, oh lucero de la mañana? Portado fuiste por tierra. Entonces, estamos hablando de que no vino simplemente, sino de que fue arrojado acá, cayó acá. Y bueno, nosotros sabemos que el lucero es donde está la constelación Sirio, y de ahí se tiene referencia de que ahí surge la rebelión, estas fuerzas opuestas a las leyes de la creación. Entonces, esta es una batalla que no se libra solamente en la tierra, sino que ha tenido un despliegue, como decimos, desde mucho tiempo, y que nos encuentra en este momento en medio de esa batalla, y pues tendremos que definir de qué lado nos ubicamos, porque de muchas maneras nosotros estamos siendo violentados por esta batalla, por una de estas fuerzas, y tenemos que, como decimos, cobrar discernimiento, acrecentar el discernimiento para ver qué tanto es lo que nos daña, qué tanto es lo que nos condiciona, y bueno, solamente mirar el mundo a través de los noticieros o con observación directa, vemos que efectivamente el mundo está preso, está cautivo de esa manipulación y que, como digo, es efecto de la caída de una organización aquí en la Tierra. Vanita.
Bien, yo siempre me pregunté cuando empecé a indagar, a recibir todo este conocimiento y a buscar y a seguir corroborando. Me preguntaba cómo no me di cuenta cuando leía el Antiguo Testamento, pero cómo no lo vi, cómo no me di cuenta que se hablaba ahí de un Dios que nada que ver con el Padre Eterno, con el Papá de Jesús, con el que Jesús cuando vino mostró que era puro amor, que es totalmente lo opuesto. Ese Dios del Antiguo Testamento, ese Jehová, es un Dios malo, es vengativo, es hasta codicioso, donde dice mío es el oro, mío es la plata. ¿Cómo no me preguntaba yo, pero para qué quiere Dios decir mío es el oro, la plata? Pero esas cosas son las que se nos enseñó y se nos inculcó, y por eso la humanidad imitó esa forma de ser codiciosa, agresiva, violenta, porque ese es el modelo que enseñó a la humanidad como supuestamente padre de la humanidad, de la creación, ese Dios Jehová. Enseñó ser malo, perverso, agresivo, violento, que apoyaba e incitaba a las guerras, a las invasiones, que tenía pueblo elegido. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que el creador de toda la humanidad, de todo el universo, de pronto tenga un puñado nada más como elegido, y nosotros qué somos? ¿Para qué nos puso en la tierra? Yo como mamá jamás haría eso. Si tengo 5 hijos, amaría a todos por igual y no podría decir uno es el elegido y los 4 restantes que sirvan a este uno. Entonces, fue como vos decís, que no teníamos todavía la altura, la elevación o la apertura espiritual para al menos poder empezar a hacernos todas esas preguntas, que ahora estamos en ese pleno despertar de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, y podemos ver cosas que no veíamos aunque estuvieran ante nuestros ojos. Entonces ahí está claro que ese lucero, ese dragón, demonio, Satanás, que habla del Apocalipsis 12, efectivamente es esa legión de entidades que cayeron a este planeta e instauraron un sistema, un mundo de 4 poderes, más un quinto ahora que sería la, los medios de comunicación, que sabemos que en este tiempo está cumpliendo un rol tan importante, que es el de manipular las mentes de todas las personas, y se dejan llevar por lo que escuchan, ni siquiera se auto preguntan si puede ser cierto o no lo que están, no, como zombies, están aceptando todo lo que escuchan, y no es otra cosa que ser ese medio de comunicación vocero de este Jehová, de este demonio, que está queriendo, justamente como cayó con gran ira al planeta y sabe que le queda poco tiempo, está jugando al todo o nada, o trata de llevar a cuantas almas y seres humanos pueda llevarlos a la oscuridad, porque es una lucha que tiene de persona a persona entre él y el Padre Creador. Por eso es importante que todos empecemos a escuchar, a sentir, a concentrarnos en ese Padre, que ese latido de nuestro corazón, que es donde está nuestro Padre, esa luz. Por eso se dice, y siempre se nos avisó, inclusive en la Biblia, de que acaso vosotros no sabéis que dioses sois, y todavía las religiones nos hacían creer que pensar que éramos dioses era pecar por soberbia, había altanería, y un poco más, y éramos sucios de tener semejante atrevimiento de pensarnos igual a Dios. Por supuesto que a ese Dios del Antiguo Testamento, claro que no me quiero parecer, pero a nuestro Padre Creador y a nuestro Cristo, claro que sí.
Justamente, Vanita, esta esclavitud en la que vive la humanidad, sometida bajo el yugo de esos cuatro poderes, da cuenta de que difícilmente puedan acercarse a la creación, a la protección de la vida. Muchas personas tienen este anhelo en su corazón, hacen, llevan adelante ciertas tareas, actividades, es muy loable. Tienen una inclinación, digamos, a la vida y a su cuidado, pero todavía le falta a la humanidad tomar un contacto directo con esa creación, que no son solamente estas obras, siendo que son muy valiosas en la materia, en la tecnología y demás, pero sobre todo ha sido en el interior del hombre, en su pensamiento, en su corazón. Entonces, el hombre toma conciencia de lo que se está viviendo, es una persona que ya inicia un camino de ascenso, se está elevando por encima de los demás en el sentido de querer tomar conocimiento, en el sentido de querer contener estas leyes vivas de la creación que tienen que ver con su propia esencia. Una de estas leyes es la del vástago de la creación, que se encarna en el Hijo del Hombre, en esta humanidad de este tiempo en la Tierra, que puede gestar el Cristo en su corazón, que puede, con su trabajo interior de sanación, de purificación, llegar a desarrollar esa fuerza del verbo yo soy.
Neri, justamente hablando de lo que es justamente la ley, la libertad, si antes creíamos que éramos libres, pero como ahora ya no tiene que perder esta oscuridad de este Lucifer, que ya descaradamente nos está diciendo que no tenemos libertades, hay que recordar, no muy lejos en el tiempo, hace pocos años, donde era prohibido inclusive poder opinar, poder compartir entre amigos en mero WhatsApp información que quisiéramos, porque hasta eso nos mostraron que no tenemos libertad ni siquiera para pensar y mucho menos para compartirla con un amigo o con quien fuera. Entonces ya está claramente declarada la guerra para el ser humano en este tiempo.
Así es, ni siquiera interpretar, porque todavía claro, vemos en muchas estas instituciones de culto religioso, eso no, el que habla, bueno, el que lee, poco a poco entiende, poco a poco interpreta, los demás asisten, están ahí, digamos, se cumple con un rito, digamos, costumbres. Pero es el tiempo en el que entonces correrse de esa esclavitud, de ese sometimiento y conocer estas leyes, decíamos que el hombre puede generar el Cristo en sí mismo, así lo señalaba Jesús, y por supuesto con la asistencia de las otras fuerzas creacionales como son el Santo Espíritu, que es el que manifiesta todas las formas de vida que conocemos y las que no conocemos incluso, y de allí proceden todos los espíritus, porque todos los seres vivos tienen un espíritu. Y la tercera fuerza, partiendo del hombre, ¿no?, la tercera fuerza, inteligencia y ley creacional es la del Padre Eterno, que contiene a estas otras dos, el principio de todo, es el origen de todo, el gran espíritu invisible del cual procede toda la vida, y esto, como un conocimiento nada más, es a la vez una mecánica, porque en la medida que uno toma conocimiento de estas leyes y las aplica en sí mismo, en la medida que le corresponde, uno se está elevando intelectiva y espiritualmente, está trascendiendo la medida que hasta acá traía, y bueno, está iniciando un camino de ascenso espiritual, que es lo que está dispuesto para la humanidad de esta tierra. Esta humanidad no fue creada para destrucción, para la infelicidad, para todo lo que está viviendo, se observa en todas partes, no fue para eso. Nosotros tenemos que desandar el camino y retomar el que es el verdadero camino para la vida. Nosotros, todos los que estamos en estas búsquedas, tenemos un gran sentido, un profundo amor por la vida, por los seres vivos, por los elementos, y anhelamos la vida, una vida continuada, una vida plena. Entonces, eso es natural en nosotros, no es algo el producto de la fantasía, por ejemplo. Pero este Diosito que cayó aquí en la tierra y que se hace pasar por Dios, no tiene estas cualidades, no tiene estas características de la creación, porque es opuesto a la vida, y eso es lo que muestra. Uno manifiesta lo que lleva dentro. Todo lo que vemos como grados extremos de violencia, ya estamos llegando a la cima de la estupidez a nivel mundial con todas estas guerras que se están suscitando. Esto da cuenta de que se está respondiendo a ese mandato de esa entidad que cayó acá. Pero también sabemos que alguien vino también al planeta, no cayó, sino que vino con el propósito de desenmascararlo, para que con su propio testimonio, con su propia vida, viéramos lo que estaba sucediendo. Este fue nada menos que Jesús. Bueno, el anciano de días, dice así Pablo, el apóstol Pablo, quien vino y con su propia vida fue mostrando el castigo, la humillación, el sacrificio, la muerte a la cual la oscuridad tiene sometida a la humanidad, pero también Jesús fue un paso más allá, porque él dijo con su vivencia, dijo, esto están sufriendo ustedes, pero fíjense, esto no es real, esto lo van a trascender, esto aprendan, avancen y van a ver que se puede volver a la vida, se puede resucitar como un proceso o como parte de un proceso. Pero la gente todavía, a mucha gente todavía le cuesta entender porque se sale del formato de las religiones, lo siguen viendo muerto a Jesús y resulta que el texto nunca termina ahí. El texto de la vida de Jesús en una parte termina la resurrección y en los textos apócrifos que a propósito no fueron incluidos en el texto bíblico, dan cuenta de la vida de Jesús después de que resucitó y cómo continuó sus viajes, sus enseñanzas junto a sus discípulos y sus apóstoles, también a través de parábolas, algún texto cifrado, pero también con más claridad. Hablaba de forma más directa cada vez para que se entienda, para que en el momento en que se dieran a conocer estos textos, la gente pudiera captar el sentido de lo que él insistentemente vino a denunciar, a advertirnos, a informar y a anunciarnos todo lo grandioso y maravilloso que está dispuesto para la humanidad si nos desapegamos de las creencias que estas entidades nos grabaron violentamente en nuestro ser.
Nerita, bien, sí. Como vos dijiste, que vino a denunciar, fíjate vos qué diferencia que nos hicieron creer que Jesús, cuando vino y el calvario que pasó, era para supuestamente mostrar que ese calvario o esa cruz es la que teníamos que aceptar nosotros, y cuanto más calladitos aceptáramos la cruz y el sufrimiento, mejor era al agrado del Padre Creador. Y contrario, muy contrario a eso, Cristo lo que vino a mostrar en su cuerpo, lo que estaba pasando, era lo que esa oscuridad, esa rebelión caída acá, es lo que hacía con nosotros, para alertarnos de esa invasión, alertarnos de esos demonios que estaban acá, y decir, miren, esto que me están haciendo a mí, esto es lo que le hacen continuamente ustedes. Sepan que mi padre, mi papá, no es ese Dios del Antiguo Testamento que es malo, es perverso. Mi papá es amor. Yo vengo a darles un nuevo mandamiento, no un mandamiento más, porque la gente interpreta que Jesús dio uno más aparte de los otros. En realidad vino uno nuevo, es decir, dejemos toda la maldad, la oscuridad, lo malo que tiene para atrás, y el único mandamiento es el amaros los unos a los otros. Con ese simple mandamiento se corrige todo, porque nadie va a matar al hermano si no lo ama, nadie le va a robar si lo ama, es decir, todo circunda el tema del amor. Entonces, Jesús, eso es lo que vino a hacer, alertar esa invasión que había caído acá y que despertemos. Pero contrario a eso, la religión o las religiones nos hicieron creer que no solo Jesús había caído acá y que todo ese calvario que pasó era para enseñarnos que teníamos que aceptar ese sufrimiento. Y ante la gente, cuanto más sufría, se sentía más orgullosa de que el Padre estaba, nuestro Padre Creador, estaba feliz de que semejante aguante al sufrimiento. Y nada que ver, que se vino a mostrar que existe un reino de los cielos y que Él se vino acercando a nosotros. ¿Y qué es ese reino de los cielos? Es Él que se acercaba a nuestro corazón. Es la forma de vivir en paz, en armonía, en amor. Ese es el reino de los cielos. Y por consiguiente, si está enseñando que el reino de los cielos es paz, armonía y amor, se supone que todo lo otro, muerte, destrucción, odios, rencores, todo no tiene nada que ver con nuestro Padre Creador.
Justamente, Vana, la gente hablaba mucho de que Dios me pone una prueba, ¿no? Como que Él disfrutara de ponernos dificultades en el camino, porque, bueno, a ver qué tanto sufrimos, como vos decís.
Qué padre perverso era, ¿no?
Claro, entonces eso se grabó mucho y la gente lo ha tomado como parte de la vida, como algo natural. Pero nosotros como mamás sabemos que sí, claro, hay situaciones que lo llevan a uno a hacerse más fuerte, a aprender, hay cosas que aprender mientras se va viviendo. Pero yo pienso que todos los papás, las mamás, queremos una crianza amorosa para nuestros hijos, ¿verdad? Incluso
es.
Nos esforzamos por evitarles el sufrimiento, no para que sean ñoños, sino porque no nos gusta verlos sufrir, nos duele el corazón cuando vemos sufrir a nuestros hijos. Pero bueno, eso forma parte, digamos, de las creencias del mundo, pero no solo por la religión. El sistema político también ha sido uno de los que más leyes y reglas y ordenanzas y decretos y cosas ha instrumentado para que se cumplan las leyes del hombre, pero
ellos no
es como
cumplen.
Dice, ellos no cumplen. Dice el texto, el libro apócrifo del libro de la paz, dice que se le dieron las tablas a Moisés con los 10 mandamientos, y que se fue a quejar porque la gente no cumplía esos 10. Entonces puso 10 veces más 10 mandamientos, y cada vez y se iban incrementando más porque no se cumplía. Entonces, es como vos decís, no se necesitan tantas reglas, tantos condicionamientos, si uno tiene con claridad las leyes que facultaron al Padre Eterno, que se facultó a sí mismo sobre estas leyes, que son el amor universal, la paz espiritual y la armonía creacional. Pero la más importante de estas tres, dice, es el amor. Pero no el amor en términos de apego, no el amor de la dependencia de una relación, sino un amor que nos ayude a cohesionarnos unos con otros, no solo los seres humanos, sino con los otros seres vivos con los que habitamos en el planeta, con las humanidades que nos anteceden. Y entonces el amor deja de ser una cosa subjetiva, dañina, celosa, posesiva, para ser una ley, pues, porque eso es en la creación. Entonces nos decía Jesús a través de las palabras de Juan: un mandamiento nuevo os doy, y vos lo compartías, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, cuando uno mira al mundo, dice, no somos discípulos del que vino a entregar acá su vida, su enseñanza, para que aprendamos y venzamos esa oscuridad. Esa oscuridad nos tiene sujetos y esclavizados por el grado de violencia, de indiferencia, de indolencia ante los problemas que viven los demás. Ese mirar para otro lado, encerrarse en su propio mundo, no ser generosos, no colaborar. Todo eso es un obedecer ciego a la imposición de este dragón. antiguo, de Lucifer, Satanás, todos los nombres que tiene. Entonces, el amor es lo que hace el prodigio para la conexión con el origen del todo, porque genera atracción recíproca entre quienes tienen el mismo principio. Entonces, si nosotros nos llenamos de amor, este amor genuino, que es respetuoso, que es considerado, que es benevolente, tiene muchas cualidades este amor como ley, entonces tenemos que generar esa atracción con otros seres que están buscando estos cambios en sí mismos, estas mejoras, estas mutaciones en sí mismos, para poder cambiar esta vibración de violencia que vive la humanidad. Entonces, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, les decía Jesús a los judíos, porque lo cuestionaban de una y otra manera, y él iba a seguir diciendo lo que es verdad en él, de dónde viene, a qué vino, a quiénes van dirigidas sus palabras, y como ellos no aceptaban esta verdad, y lo tomaron todo por blasfemia, por eso lo mataron, porque lo que él decía no era coincidente con sus miles
con
y
su
miles
padre.
de leyes, justamente porque ellos no tienen la capacidad de ni de escuchar ni de entender, no han dulcificado su corazón. Ese es como un llamado que nos hace Jesús en este tiempo, para que ese cambio grande que queremos aquí en la humanidad, esa nueva humanidad que anhelamos, empiece por cada uno de nosotros. Y qué mejor que las enseñanzas de él, que nos han dejado muy clarito el camino para que podamos hacer esos cambios. Adelante, Van.
Así es, Neri. Siempre decía Jesús, el Cristo, cuando vino a la tierra, que nadie ha visto jamás al Padre. Sin embargo, nos hicieron crecer con la idea del Antiguo Testamento que Moisés era el que había visto al Padre, que de esa zarza que se había prendido fuego y que le hablaba. En otras citas habla de que cara a cara lo vio y habló y conversó, cuando Cristo muy claramente en el Nuevo Testamento, en varias citas, deja claro que nadie ha visto al Padre, que nadie llega al Padre si no es a través de él. Entonces, desde ya se cae por tierra toda idea de que esas tablas escritas, esas leyes escritas en piedra y entregadas a Moisés, no eran leyes de nuestro Padre Creador, sino de Jehová a Moisés para su pueblo, que es, ya sabemos quién es su pueblo, que nada tiene que ver con Jesús, el Cristo, ni tiene que ver con el Creador. La única ley que bajó directamente a nuestros oídos y a nuestro corazón vino desde Jesús Cristo, que dijo, mi Padre, como diciendo, mi Padre, la única ley que va a dar, que entrega hoy, es el amar a los unos a los otros. Esa, con esa fuerza, como bien dijiste vos hace rato, que es una fuerza, significa que es una ley de atracción, de amor de uno al otro, a todo lo que vibra en semejanza, es decir, a la luz, porque nuestro Padre Creador es luz, es amor, es inmenso, no se lo puede medir, no se lo puede expresar, es infinito, no hay forma de que esté en un pedazo de pasto encendido. Eso, están equivocados cuando nos debaten o nos hacen creer que sí, efectivamente era Dios hablándole a Moisés. No es así. Nuestro Padre Creador nos habla a cada uno en nuestro corazón, pero no es una metáfora ni algo bonito. Es esa voz interior que logramos escuchar cuando sacamos de nuestro corazón todo sentimiento que no corresponde a la ley esa del amor, de la paz y de la armonía. Y ahí, entonces, eso es lo que en este tiempo tenemos que ir haciendo. Queremos ser de Dios, queremos ser de esa luz maravillosa que es nuestro Padre Eterno. Empecemos a identificarnos con esa luz. Y como dijo, mi Padre es luz y ninguna oscuridad hay en él, lo mismo. Si nosotros somos luz, empecemos a sacar todo tipo de oscuridad que puede haber en nosotros, como que la hay, que está en nuestro corazón, está inundado de cosas de oscuridad, los odios, las broncas, los rencores, las vanidades, la soberbia, la codicia, la avaricia. Miren cuántas cosas no son simplemente palabras, sino son energías oscuras que están en ese corazón nuestro, que son las que tenemos que concentrarnos de sacar para poder limpiar esa, y tener esa comunicación directa con nuestro Padre Creador, que está ahí en ese pulsar, en ese latido constante que es al unísono con todos los humanos, con todo el planeta Tierra, con todos los planetas. Si pudieran replicar en un altavoz el sonido, el latido, podrían ver que al mismo tiempo late mi corazón, el tuyo, el de todos, el de la Tierra, el de nuestras mascotas, el del resto de los planetas. ¿Por qué? Porque es el latido de nuestro Padre Creador, de nuestro Padre Eterno.
Así es realmente son pocas las palabras para poder hablar de Él. Por eso decíamos al inicio que todavía no tenemos conformado ese molde para poder contener tanta grandiosidad. Nosotros recién estamos queriendo acercarnos a Él, volviendo a Él de a pasito, de a poquito, recuperando estos textos, la enseñanza de Jesús, para que calen hondo en nuestro corazón y poder generar esos cambios. También nos señalaba en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, que el Dios que hizo la tierra y todas las cosas que en ella hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando o palpitando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, porque el linaje suyo somos, y siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, escultura de arte o de imaginación de hombres. Entonces, qué interesante que en estos textos, están en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se hace una descripción tan hermosa de un ser tan inconmensurable, presente en todo. Realmente no pudiéramos señalar una sola cosa, un solo lugar de la creación en la que Él no esté, porque ciertamente está en todo, como dice acá, y es el dador de vida. Así entonces, no necesita prosélitos, no necesita procesiones, construcciones de materia, necesita que nosotros lo reconozcamos, como bien dijiste, en nuestro interior, que recuperemos ese diálogo con Él aquí adentro, porque si Él, nosotros somos templos de Él, ¿a dónde va a hablar? No nos va a hablar por un megáfono, nos va a hablar con la voz del corazón, pero estamos tan puestos hacia afuera, tan atentos hacia afuera y tan dispersos hacia afuera, que muy pocas personas se hacen el tiempo para escuchar, entablar ese diálogo interno con su Creador, con su divinidad, como dice acá, que no necesita ir a un lugar especial, ni vestirse de una manera particular, ni llevar algún símbolo, una identificación externa, nada. Solamente su anhelo de querer recuperar ese diálogo, reconectarse con su Creador y entablar esa conversación. Por eso nos dice todo esto lo que Él ha dispuesto para nosotros, la creación toda, el planeta, los paisajes, lo que tenemos como materia, habitación, casa, todo eso, es para que lo busquemos a Él, para que a partir de las experiencias que tenemos y hemos tenido a lo largo de la vida, nos vayamos dando cuenta pues de que Él está todo alrededor nuestro, pero también dentro de nosotros. Y entonces darnos cuenta de que vivimos en Él. Estamos dentro de su creación y Él está dentro de nosotros como creación de Él. Puede parecer como un juego de palabras, pero solamente con mucha sencillez, con humildad, nosotros podemos comprender que estamos inmersos en un proceso continuo de vida. La vida se va generando permanentemente y no requiere de toda esta fastuosidad, esta pomposidad de la materia, esta adoración a la materia en que el mundo está sumido. Acá, con palabras muy sencillas, nos dice que somos su linaje, somos hijos de Él. Quiere decir que andando el camino nos tenemos que parecer a Él, porque eso es lo que hacen los hijos con sus padres. Van aprendiendo de sus padres. Entonces, dejar de pensar que toda esta preocupación, todo este afán por la materia, nos va a ayudar a trascenderlo, porque El escenario se está poniendo más complicado en términos generales, en términos de guerra, de violencia, y no estamos mejor de ninguna parte. Entonces tenemos que ver que nuestro verdadero refugio, nuestro verdadero camino, nos lo mostró el Cristo cuando estuvo en la tierra, y ahora nos toca a nosotros hacer ese trabajo también en cada uno de nosotros. Por eso no necesitamos maestros, gurúes, canalizaciones, intermediarios. Necesitamos compartir este conocimiento, porque así nos lo pidió él también. Necesitamos profundizar, salirnos de las estructuras de las religiones, porque las religiones han cumplido una función, pero todas ellas le han puesto un techo al entendimiento del ser humano. Le han dicho hasta acá, y esto no, porque esto es misterio. Entonces, hay que empezar a romper esos moldes, esos esquemas que nos han tenido atados, nos han tenido esclavizados a una forma de ser sobre la tierra, y ahora se nos insta a buscar la verdadera libertad que está en esta reconexión con nuestro Creador. Adelante, Vanita.
Nelly, yo siempre me admiro cuando terminé de, o sea, cuando entendí lo que Jesús quería decir cuando manifestaba que no hacía falta ir a templos hechos por mano humana, digamos, a rezar, a hablar con el Padre, que simplemente entráramos en nuestra habitación, cerráramos la puerta y habláramos con Él. Yo me imaginaba así en una forma extrema, como literalmente algunos lo habían tomado como las monjitas de las Carmelitas Descalzas, que son esas monjitas de clausura, que pensar que era entrar a una habitación, cerrarse con cuatro candados y no salir con nada, y simplemente lo que quería decir Jesús era entrar en nuestro corazón, esa era la habitación, entrar en nuestro corazón, cerrar la puerta sería desconectarnos de lo que pasa afuera, y ahí se lograba el hermoso contacto de nosotros con nuestro Padre, y de esa forma permitirnos escuchar su voz, lo que nos habla, porque Él nos habla al corazón. Y cuanto más ejercicio hagamos de eso, de hablarle amoroso, Padre, Padre, te amo, aquí estoy, guíame, mostrame, Él le encanta que acudamos a Él y que sepamos y lo sintamos en nuestro corazón. Jamás estuvimos solos, porque nosotros, como toda la creación, somos la manifestación de Él, porque Él es una pura luz, una energía, no tiene cuerpo. La única forma de tener un cuerpo fue manifestarse en su creación. Entonces, todos nosotros, los perritos, las plantitas, el planeta, es el Padre, es la forma que Él tuvo de tomar materia, de tomar, manifestarse para que se lo pueda ver. Entonces, qué distinto es ahora cuando vemos un animalito, una planta o a un hermano, a una persona, saber que a quien estamos viendo es también a nuestro Padre, que es Él en ese cuerpo, en esa planta, en ese pajarito, que no es tan difícil, no es difícil, pero cómo nos costó llegar en esta encarnación a poder dimensionar y entender eso. Nos manipularon con tanta filosofía a pensar de una forma tan diferente, que romper toda esa forma de pensar cuesta, sé que cuesta, a todos nos costó, pero se logra cuando empezamos abriendo nuestro corazón a sentir todo este conocimiento que se nos entregó y poder percibir con el corazón, porque con la mente es muy difícil, nuestra mente está acostumbrada a pensar como se nos enseñó que debíamos pensar, que en Occidente es de una manera, en Oriente es de otra. Como siempre nos dan el ejemplo, acá un argentino ve una vaca y está feliz porque se va a comer un tremendo asado. En la India, una vaca es sagrada, no la podría jamás comer. Entonces vemos cómo, según dónde se esté, qué país sea, es cómo se piensa. Entonces esa es la manera de poder empezar a practicar esa libertad que tanto hablas vos, en permitirnos sentir que la verdad es otra a la que se nos dijo, porque hasta hace poco se nos mandó a decir que esto es la verdad, por ejemplo, lo que nos dijeron hasta ahora las religiones, todo, y no teníamos libertad ni para dudar. Todavía nos decían que era cuestión de fe, tenés que aceptar porque es fe. No, pero ¿cómo? No entiendo que nada, no te pongas a cuestionar, te decían. Vos aceptás. Entonces no tenés fe, sos una pecadora. En cambio ahora se nos lleva a decir, pregúntense, indaguen, duden, desconfíen de todo, vayan, corroboren y prueben, pero sobre todo sientan con el corazón. Y si las cosas que estamos viendo no tienen lógica, permítanse sentir que hay otro camino, otro conocimiento que se le está entregando, porque es así, hay cosas que si no sentimos que no van con lógica. Vos mencionaste el papá y la mamá y su hijito. Yo no puedo creer, y yo decía, ¿cómo puede ser? Yo jamás tendría un hijo para decir, bueno, yo, hijito mío, te voy a dar vida, te voy a crear en mi vientre, pero quiero que cuando salgas, para que aprendas, quiero que te enfermes, que envejezcas, que sufras, que pase todo, porque quiero que esa sea tu forma de aprender. Jamás, jamás desearía eso yo para un hijo. Querría, justamente, como vos bien lo dijiste, que sea una vida placentera, de amor, de paz, de armonía. ¿Por qué pensamos que nuestro Padre Creador sería diferente si un amor como el Padre no hay? El nuestro apenas puede ser que empiece a tener algo de sentido de lo que es esa fuerza del amor de nuestro Padre. Entonces, si nosotros no lo haríamos con un hijo, mucho menos el Padre. Entonces significa que esa muerte que hay en este mundo, que morimos, que envejecemos, que enfermamos, tampoco es cosa de nuestro Padre Creador. Es de esa invasión que cayó acá y que sabemos que manipuló nuestra genética en ese laboratorio del Edén, que no era ningún jardín del Edén. Entonces hay que empezar a despertar, empezar a entender cuál es la verdad para poder salir y liberarnos de esa prisión mental en la que nos pusieron.
Justamente. Y así Jesús también, al haber tomado como hijo de su Padre Eterno, también nos daba pautas del trabajo que vinimos a hacer cuando nos decía, yo soy el que da vida y el que la prepara. En mis manos está el dar vida eterna. No traigo la muerte a nadie. La muerte la encuentra el que la busca. Porque yo doy vida y vida es mi nombre. El que en mí crea, no se pierda y que tenga vida eterna, decía él. Yo hablo siempre de vida. Y si entregáis conmigo este conocimiento, ya sois llamados hijos de Dios. Ya en este tiempo cumplido podéis mirarme, podéis ver que yo os doy vida eterna. Entonces sí, la libertad es una ley de cumplimiento de sus enseñanzas. Es una ley de luz porque es para la vida, a diferencia de esta otra oscuridad que vino a traer muerte sobre la humanidad. Y la gente lo vemos en la calle con el rostro ensombrecido, con la mirada caída, sin esperanza, cada vez más desanimados, con pocas perspectivas de vida, aferrándose a lo poquito que tienen de materia, pensando que eso es lo único que son o que tienen. Entonces tenemos que vencer eso, nos tenemos que preparar, porque por eso Jesús vino a entregar todos estos mensajes, él, los profetas, los apóstoles, para que sepamos, para que dejemos de estar dormidos en las cosas del mundo y recuperemos, decíamos, esa reconexión con la vida. Pero también Benjamín Solari Parravicini nos habló en sus psicografías, llamándonos a la conciencia. Voy a comentar, voy a leer un poquitito acá. Nos dice, hijo, los que en redención se hallaren verán a Dios, pues cruzarán la tribulación y la oscura noche. Jesús les dará luz y morarán en la verdad. Ya no resta tiempo y no lo habrá. La bestia negra trepa y moverá nación contra nación. Entonces, hay una confluencia en estos mensajes, tanto en los antiguos como en los más contemporáneos, como advertencias para que nosotros entonces tomemos esta voz de la liberación, que es la segunda venida del anciano de Dios, la segunda venida de Jesús, para lo cual nos estamos preparando. Nos va a entregar la libertad, decíamos, como una ley, ya que buscamos que ese Espíritu Creador esté sobre nosotros para ayudar a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, y como nos decía el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nos recuerda también en la segunda de Corintios. Así, Vanita, entonces, ha sido un gusto compartir este tema con los seguidores de Radio Mantra y los de Supervivencia Eterna. Les agradecemos muchísimo la asistencia el día de hoy. Esperamos haber llegado a sus corazones con estos mensajes que se vienen entregando en la Tierra desde tiempos inmemoriales. Ahora nos toca a nosotros, los invitamos a ustedes, también súmense a conocer estos mensajes y a poder entregarlos en distintos lugares del planeta. Ayuden en la difusión de estos mensajes. Es necesario porque, como dice acá, se acortan los tiempos. Se está cerrando una cápsula de tiempo y es necesario que definamos esta batalla entre la luz y la oscuridad. Vamos cerrando, Vanita, tus palabras.
Así es, Neri. Yo también agradezco muchísimo el que me hayan permitido compartir hoy con ustedes este tema, que me encanta compartir eso que yo entendí que me ayudó a empezar a despertar y a empezar a buscar mi libertad. Sé que mi libertad definitiva la voy a lograr justamente cuando nuestro anciano de los días venga y nos libere de esta oscuridad, de esta rebelión que nos ha tenido esclavos y prisioneros, porque no somos libres, por más que lo creamos, no lo somos. Pero una sola cosita quiero recordar para que tengamos presentes. Antes de que venga nuestro anciano de los días, el Cristo, va a venir el anticristo. Por favor, tengan presente que se va a hacer pasar por nuestro Cristo, pero no lo es. Dice que va a convencer a muchos porque va a hacer tantas cosas maravillosas como si fueran milagros, pero no lo es. Sepan que eso es lo más importante, que primero viene el anticristo, que después que pase todo y que este sea destruido, recién va a venir nuestro anciano de los días y nos va a devolver esa libertad que fue siempre nuestro derecho y que ahora por fin se cierra esa cápsula del segundo día que vos decís. Vamos a pasar un tercer día y los que hayamos hecho bien nuestros deberes de haber trabajado y limpiado ese corazoncito de toda esa oscuridad, vamos a poder pasar en este cuerpo, en este tiempo, vamos a poder pasar a ese tercer día y disfrutar de esa libertad que es el derecho que siempre tuvimos y que ahora lo vamos a poder recobrar si así lo deseamos y trabajamos para ello. Un gran abrazo a todos y muchísimas gracias.
Nos despedimos por hoy, les agradecemos la cita a Radio Mantra, a nuestros oyentes, los invitamos para la próxima emisión el martes que viene, en este mismo horario donde nuestros hermanos darán continuidad al tratamiento del libro de la libertad. Muchas gracias a todos, Vanita también, y nos seguimos escuchando por Radio Mantra. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Un abrazo a todos. Chao, chao.
Para ponerte en contacto o vincularte al plan de estudios en tu país, ve a www.niñonuevo.com/yo-soy-144000. Encuéntralo como Niño Nuevo en Facebook, Instagram, YouTube y Telegram. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.